El día de hoy, en Jóvenes Investigadores, tocaremos un tema de comunicación. Conversamos con Marianela Díaz, cuya tesis de maestría es Desarrollo Chachahuarmi, lógicas de género en el empoderamiento de la comunidad aymara de Corpa, Machaca. Escuchemos de qué se trata.
La verdad tengo una pasión muy especial por el sector rural y por todo lo que es la lógica andina. Pienso que ahí hay mucho por conocer, por redescubrir, ya que a pesar de que se han hecho muchas investigaciones, hay todavía temas que debemos profundizar mucho más si estamos trabajando en proyectos de desarrollo o con las perspectivas a generar un desarrollo, pero no bajo las lógicas occidentales o citadinas, ¿no? Que eso sería más una imposición. Corpa es una se encuentra en la provincia Ingavi, su municipio se encuentra en Jesús de Machaca, y es una comunidad que fundamentalmente no tiene maquinaria, por ejemplo, para la actividad agrícola, ¿no? Todavía es bastante artesanal. Sabemos que en el altiplano boliviano manejan herramientas de hasta antes del siglo XVIII, pero sí existen estos centros. Voy a describir algunos. Por ejemplo, está el Centro Abelino Siñani, que si bien no tiene una presencia activa en los comunarios, han habido muchos comunarios que cuando se han realizado programas, fundamentalmente promovidos por la Comisión Episcopal de Educación, han participado. El Zeta, que es otra entidad que está ahí, el Centro de Educación Técnica, Humanística y Agropecuaria, tiene programas, por ejemplo, de alfabetización, educación humanística y técnica, en la que han participado bastantes comunarios. Y hay muchos que ya han vencido el nivel medio, se preocupan por intervenir, por ejemplo, en los problemas actuales de la coyuntura. Vemos gente del sector andino leyendo acerca de la globalización, por ejemplo, ¿no? Con mucho interés, porque también vemos a jóvenes, a las tahuacos, que serían aymara, ¿no? Las jovencitas que están preparándose en el área de humanidades, ¿no? Historia y todo eso. La fortaleza, por ejemplo, es que se trabaja mucho el idioma nativo. Y las mujeres adultas se orientan más a los programas de alfabetización. Otra presencia institucional son las, no facultades, pero han abierto carreras agropecuarias promovidas por la UPEA, la Universidad Pública del Alto, que tiene ahí una presencia. Entonces, esas son características peculiares, yo creo, porque no todas las zonas del sector andino tienen estas presencias. También tienen una, se divide en cuatro zonas, ¿no? Hay, por ende, hay una autoridad central, un maicu central, con las respectivas iliri y maicu taika, bajo la lógica de dualidad aymara, y tienen cuatro zonas, que es Taipi, Yayagua, Corpa, y no recuerdo el nombre de la cuarta, pero son cuatro zonas, subzonas, y cada una de ellas tiene a su vez su respectivo maicu, acompañado de su maicu taika. En un solo caso, la maicu taika era una mujer sola. ¿Por qué? Porque era viuda y la lógica de autoridad comunal es por rotación, es decir, por sayaña, rotan por sayaña, ¿no? Pero se orienta a que las autoridades sean dos, ¿no? Sean pares, porque siempre debe estar la mujer y el hombre juntos, ¿no? El objetivo central era identificar las lógicas de género en las actividades productivas, reproductivas y comunitarias y ver cómo estas gestan o dan luces para procesos de empoderamiento. En lo que entendemos como actividades reproductivas, se tomaba la repartición de roles entre hombre y mujer en el hogar, ¿no? El cuidado de los hijos, la manutención del hogar, el cuidado de las actividades domésticas básicas, que para ellos es el cuidado de los animales, ¿no? De la chacra familiar, ¿no? Pero y también de la alimentación, de enviar a la escuela a lo que es los hijos, ¿no? En las actividades productivas, ya la actividad agrícola más grande, ¿no? Generalmente se trabaja con una lógica de suficiencia en esa región, es decir, de autoconsumo, y muy pocos productos se orientan a la venta, ¿no? Y generalmente se venden en las ferias, en las comunidades aledañas, pero muy poco en la ciudad de La Paz. O sea, básicamente se ven distintas carpas solares, pero para la manutención familiar, ¿no? También la cría de animales, se ha analizado cómo se manejan los animales en el proceso de crecimiento y en la venta, y cómo trabajan hombres y mujeres en la repartición de roles en estas actividades. Y en las actividades comunitarias, fundamentalmente se ha incidido en la participación a nivel comunitario y organizativo de actividades, en el trabajo de la comunidad, en la toma de decisiones, participación en la asamblea, ¿no? Entonces ahí hemos podido identificar igual las diferencias en la intervención de hombre y mujer.
qué conceptos se manejaron al hablar de desarrollo chachahuarmi?
Sí, hemos analizado el cómo se trabaja género. Género sabemos que es diferente a sexo. Sexo es la diferencia físico-biológica, y detrás de género hay un cúmulo de experiencias, de una estructura previa, de características psicológicas, culturales, ¿no?, que inciden en los roles de hombre y mujer. Entonces, bajo esto se ha trabajado mucho acerca de la lógica andina, porque el tema de tesis habla de desarrollo y de empoderamiento, ¿no?, cosas absolutamente ajenas a lo que es la lógica andina. Pero hay muchos proyectos y hay muchas ONGs o inclusive organizaciones gubernamentales que trabajan en género. Pero ¿bajo qué entendemos por género, ¿no? ¿Qué es género? Bajo la lógica occidental se despierta género como una reivindicación de derechos, como una hasta emancipación de la mujer respecto al hombre, ¿no? Bajo una idea inicial de machismo, de discriminación. Pero género en el sector andino es distinto, ¿no? Género parte por la imprescindible dualidad, ¿no? No podemos hablar de reivindicación a la mujer o que empezamos a tener acceso al mercado laboral independiente, no. O sea, no se entiende, no se comprende el hogar si no es a partir de dos. Los dos siempre para la toma de decisiones respecto a los hijos. Y a nivel comunal, vamos a hacer análisis más tarde, se separa. Pero otro punto central es qué se entiende por empoderamiento, por ejemplo. Empoderamiento viene de un anglicismo, ¿no? Empowerment. Pero ¿por qué es importante? Tal vez suena muy ajeno, muy distante a la lógica andina, pero es importante porque los proyectos de desarrollo deberían apuntar ese empoderamiento, que es generar acciones autogestionarias de los mismos comunarios, no bajo una visión paternalista o asistencialista, que cuando llega el proyecto, se hacen las cosas, se va y luego todo sigue como estaba, porque no se ha trabajado bajo una lógica realista de las verdaderas lógicas que existen en cada comunidad, ¿no? La función de analizar empoderamientos, analizar cómo estas actividades productivas, reproductivas y comunitarias generan acciones autogestionarias para que bajo las necesidades que ellos mismos identifican, dan sus propias soluciones y se articulan, se organizan para eso. ¿O qué actividades serían propicias para gestar o promover esos procesos, ¿no? Entonces, ¿y qué entendemos por desarrollo finalmente? Desarrollo es el cambio de una situación a otra mejor o ideal. Pero considerada ideal, ¿por quiénes, no? Podemos asumir que nosotros tenemos la verdad absoluta desde la ciudad, vamos a imponer un proyecto bajo una óptica bastante técnica, o desarrollo también sería canalizar necesidades reales o sentidas de ellos, y eso solo vamos a generarlo a través del conocimiento de estas lógicas, ¿no? Que fundamentalmente género es fundamental en el área andina, ¿no? ¿Por qué? Porque todo es par, o sea, todo tiene una pareja, todo es complementario y es una filosofía natural andina. Entonces, a nivel de desarrollo han habido una evolución de proyectos en los proyectos de desarrollo y en el enfoque que se le ha dado. Antes se concebía como que la mujer debería desarrollar ciertas actividades, pero no se había separado del hombre. Y después se asumió género como un trabajo de la mujer con las mujeres y relacionado con el hombre. No podemos entender género de esta forma desvinculada, ¿no? Entonces, bajo esta lógica chachahuarmi, hombre-mujer, se ha empezado a conocer, a profundizar, digamos, estas características que son el eje articulador de su organización social, ¿no? Han sido como los puntos centrales.
Apoyada en una metodología cualitativa, la investigación se centró en grupos focales y entrevistas a todos los actores sociales involucrados en el tema de Marianela.
Algo que quiero destacar es la debilidad que tenemos en la ciudad con el idioma, ¿no? Por ejemplo, en mi caso, tengo un aymara básico que me ha ayudado a generar empatía y confianza de la gente. Pero es fundamental el trabajo del idioma. ¿Por qué? Por ejemplo, yo formulaba una pregunta y la respuesta en castellano era corta, breve y prácticamente no me decía mucho. Pero yo les daba la oportunidad, no diría daba la oportunidad, me parece lo más racional que podemos hacer como investigadores, ¿no? Que las respuestas formuladas en aymara eran extensas, profundas, enriquecedoras en función a los temas que iba a tratar, ¿no? Yo he trabajado en las traducciones con una comunaria de Corpa que vive ya en La Paz, entonces, pero ella constantemente está ahí porque es su lugar de origen. Y al trabajar lo que decían, ¿no? Al conocer lo que decían en su idioma nativo, en su idioma materno, realmente era enriquecedor, ¿no? Encontramos una riqueza en sabiduría, en lógicas, en la filosofía con la que sustentan esta repartición de trabajos, en los roles, de tareas, diametralmente distinta a la que se realiza en castellano, ¿no? Entonces, muchas veces acá en las ciudades nos cuestionamos por qué tendríamos que aprender idiomas nativos. Yo creo que por eso y por mucho más, porque conocer tanta información, tanta riqueza, tanta profundidad, ¿no? Y como investigadores realmente es clave, ¿no? Y es yo creo un sesgo que se debería manejar en no solo en la investigación, sino en otras áreas, ¿no?
¿Qué nos puedes comentar sobre los resultados de la investigación?
Esta comunidad, como muchas en el sector andino, mantienen esas lógicas de género vigentes a partir de esta dualidad. Voy a dividir la explicación en las tres áreas estudiadas, ¿no? En las actividades productivas, por ejemplo, lo que es el cultivo, el rol es en par, ¿no? En la siembra, la mujer y el hombre participan, pero la mujer tiene un rol fundamental. ¿Por qué? Porque se relaciona la idea de fertilidad femenina con la idea de fertilidad de la Pachamama. Por ende, la siembra, el poner la semilla al surco de la tierra tiene que estar a cargo de la mujer y también, especialmente en la siembra de papa. Otro aspecto característico es que las visitas femeninas en el periodo de la siembra son bienvenidas, porque también se relaciona con fertilidad. Las visitas masculinas no tanto, ¿no? Porque realmente se relaciona con mala suerte, ¿no? O con malos resultados en el periodo de la cosecha. En el periodo de la cosecha, el vínculo familiar es muy fuerte. Nace de la dualidad, tienen que estar presentes varón y mujer, pero los hijos también, ¿no? Todos los varones y las mujeres. Me olvidé comentar que en la siembra también el manejo de la yunta es un rol del hombre, ¿no? Y la mujer es un rol fundamental, y la mujer la puesta de la semilla. Eso en lo que es la producción agrícola. Y también en lo que se refiere al cuidar a los animales, el cuidar a los animales durante su proceso de crecimiento está a cargo de la mujer, ¿no? Ella es la que los alimenta, la que los ve, porque el hombre generalmente sale de la casa, no está en la casa. Y en lo que se refiere a la venta, ahí hay una diferencia. El hombre vende los animales grandes y la mujer los pequeños, ¿no? Entonces, ¿cuál es el punto ahí diferenciador? El que el hombre, algunas arguyen que sabe el precio exacto o que puede manipular por la fuerza los animales grandes, pero ahí vemos una asimetría, digamos, ¿no? La mujer los pequeños, el varón los grandes. En las actividades reproductivas, la mujer es la que vela por los hijos, ¿no? Se encarga de ver si van a la escuela, de su alimentación, del cuidado absoluto. Pero en las decisiones, se asumen entre hombre y mujer. Y se dice que cuando no se consulta, cualquier cosa relacionada con el hogar, van a salir mal las cosas. Es decir, es imprescindible el trabajo en par, digamos, dualidad complementaria. Pero en los hijos tienen más confianza con la madre, se acercan más a ella por ese contacto constante que tienen con ella, ¿no? Para sostener el hogar, se desarrolla la venta de los productos que está a cargo de la mujer. Los catus, o sea, en el catu mercado, es un rol desarrollado eminentemente por la mujer. Y en la feria de la comunidad vemos máximo 2 a 5 hombres, ¿no? En algún caso, vendiendo productos no tradicionales. Es decir, la mujer vendería alimentos agrícolas, o gente de comunidades aledañas viene a vender los pescados de la Titicaca. Y los hombres, ¿qué venden? Por ejemplo, sogas para los animales, en algún caso abarrotes, e inclusive había un puesto, esto más influencia urbana, de DVDs, por ejemplo. Pero son productos absolutamente no tradicionales que están a cargo de los hombres. Pero el mercado es un espacio femenino, donde las mujeres compran para el sustento de los hogares y también venden, ¿no? relacionando estos dos tipos de actividades, el manejo de dinero está a cargo de la mujer. Y los hombres arguyen que ella tiene la responsabilidad, la capacidad de poder administrar de forma realista para abastecer al núcleo familiar. Y el hombre asume que él no tiene esa capacidad, que podría malgastar el dinero, y la mujer se la ve como el centro, ¿no? El centro capaz de poder proporcionar de forma equitativa los gastos y manejar todo lo que son los ingresos, ¿no? Entonces, el rol que se le atribuye al hombre es de manutención al hogar, porque él es el que va por ejemplo, se lo contrata en la comunidad para trabajar en otras chacras o para realizar trabajos de albañilería, o va a las ciudades.
Pero en los hechos, y a pesar del imaginario, según Marianela, también la mujer es responsable del sustento del hogar.
Esta presencia de dualidad se manifiesta en las autoridades comunales y en las mujeres. El uso del espacio es otra peculiaridad. Mujeres a la izquierda, hombres a la derecha, ¿no? Y ellos explican que es la hermana menor y el hermano mayor, ¿no? Ahora, si bien las mujeres participan de forma muy sucinta en algunas ocasiones, en la toma de decisiones ya no tienen un rol fuerte. ¿Por qué? Porque las decisiones no se toman por mayoría, se toman por consenso. Pero el consenso, ¿entre quiénes? Entre los varones. Es decir, basta que los hombres estén de acuerdo y levantan la mano, piden la palabra, entran en consenso y no se les consulta a las mujeres, ¿no? En ese caso yo he diferenciado en participación y decisión, ¿no? Participación, es decir, están sentadas ahí, pueden dar alguna opinión, pero en la toma de decisiones no hay una fuerte injerencia de las mujeres. Se habla de un rol, de una incidencia en el espacio público y en el espacio privado, ¿no? Yo he hecho mucha diferencia en eso. En el espacio privado, supuestamente la mujer influiría en las decisiones que el hombre manifiesta en el espacio público, pero no siempre es así, porque muchos temas nacen en el mismo espacio público de la Asamblea Comunal. Por ende, la mujer no tiene esa incidencia directa. Otro aspecto, en el trabajo comunal el trabajo es equitativo. Hombres y mujeres trabajan con el manejo de instrumentos pesados, no se diferencian de edades, generaciones, género, ¿no? Todos participan en el trabajo comunal, hombres y mujeres. Vemos mujeres con picota, cavando. Por ejemplo, a mí me ha tocado ver la construcción de un ducto, ¿no? De agua para los riegos de los sembradíos. Vemos a las mujeres cargando los objetos, participando de igual manera que los hombres. Y su lógica de no discriminar es no pensar que la mujer es más débil e incapaz de usar estos instrumentos, sino su lógica inclusiva parte de incluirlas en el trabajo porque hombres y mujeres trabajan por igual, ¿no? Entonces, esta participación en los trabajos comunales, por ejemplo, el malcu es quien decide los espacios de descanso, que generalmente son muy cortos. En los espacios de descanso todos comen por igual, se hace la tapi o bien se reparte pasancalla, no sé, refrescos, coca, dulces, a todos por igual. Pero en ausencia del malcu, del hachamalcu, será la jilir malcutalca quien realice actividades más logísticas. Por ejemplo, llamar lista, ¿no? Ver si alguien ha faltado, cobrar multas en caso de alguna falta, ¿no? Entonces, pero no toma de decisiones más trascendentales. Es decir, el rol complementario se vería de dos formas, de una ideal y otra real, ¿no? En la real, en los hechos, no se manifiesta como tal en todas las actividades, pero idealmente se parte de esa lógica de dualidad.
Desarrollo Chachahuarmi, lógicas de género en el empoderamiento de la comunidad aymara de Corpa Machaca. Esa es la investigación que compartió el día de hoy Marianela Díaz, a quien agradecemos por la información. Claudia Daz en la producción y Jimmy Vázquez en la realización. Tuvimos el agrado de acompañarlos en este espacio de Jóvenes Investigadores.